Ah.
Buen día, César. Buen día también a la audiencia de Radio La Unión. ¿Cómo andan?
Bien, bien. Estaba haciendo un preámbulo acá al comienzo del programa diciendo que es la clase política la que nos ha dejado, nos está teniendo de mal en peor y que nos tiene tanto atraso. Y ayer nomás se hablaba de una evaluación del Ministerio de Educación, donde creo que hasta la viceministra dijo que estamos en el año 94 en educación y hoy estamos realmente en el año 2018. ¿Cómo ustedes manejan eso ahí en Juntos por la Educación?
Y mira, realmente, para comenzar, queremos ver un poco lo positivo de lo de ayer, ¿verdad? Después de 10 evaluaciones del SNEPE, de la Evaluación Nacional, es la primera que se hace a nivel censal. O sea, tenemos hoy día un diagnóstico de los resultados educativos de todas las escuelas de Paraguay en tercer grado, sexto, noveno y tercero de la media. Y eso es un instrumento muy valioso para poder implementar acciones de mejora hasta quirúrgicas, ¿verdad?, en cada institución. Esto, por un lado, está bien, ¿verdad? Vamos a los resultados, que es lo que entró en la polémica, ¿verdad? Y realmente hay mucho por mejorar. Vemos que, por ejemplo, en promedio, en general, dos de cada tres estudiantes paraguayos, dos de cada tres, no reúne las competencias requeridas o suficientes en ya sea en matemáticas o en comunicación en el tercero, en el sexto, en el noveno y en el tercero de la media, ¿verdad? Y esa es una situación preocupante porque la base para el desarrollo de este país tiene su fundamento en la educación que se recibe, y más aún en un tiempo tan complejo como el que vivimos. No es lo mismo Paraguay o el mundo 50 años atrás de lo que es hoy y lo que va a ser dentro de 30 años. Las generaciones que hoy día están siendo formadas en las aulas deben ser preparadas con las habilidades, las competencias, los conocimientos necesarios para enfrentar un mundo complejo, mucho más complejo que el actual. Y bueno, y es responsabilidad nuestra, de los que estamos tomando decisiones, de la clase dominante, decisiones no solamente en el ámbito político, sino en la familia, en las empresas. Somos hoy día una generación que está llamada a tomar acciones firmes y decididas de cara a darle a estas futuras generaciones lo mejor que se pueda, mirando un poco el futuro que van a enfrentar. Dentro de 30 años, esta generación va a tener problemas mucho más complejos que los que tenemos hoy. Ellos se van a enfrentar, por ejemplo, con una economía mucho más globalizada, mucho más inserta en la tecnología. Va a enfrentarse con una sociedad envejecida, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a tener un Paraguay donde vamos a tener más adultos mayores que niños o jóvenes, por ejemplo. Y eso implica desafíos bastante complejos, mucho más complejos que los actuales. Y la generación tiene que estar preparada para aceptar este momento, y las bases están en la educación que se reciba, ¿verdad?
Principalmente en la situación que estamos hoy en la educación, ¿cómo van a competir nuestros estudiantes o nuestros jóvenes a un futuro cercano con cómo va a competir a nivel internacional principalmente?
Sí, a ver, hay varios desafíos para la educación paraguaya que son de mediano plazo, ¿verdad? El primero, para mí, tal vez el más importante de todos, no está muy vinculado, aunque también tiene que reforzarse con los resultados, tiene que ver con el abandono escolar. Hoy día, en el Paraguay del siglo XXI, casi un cuarto del siglo XXI, menos de la mitad de los jóvenes termina la secundaria. Ese es un hecho que tiene una relevancia muy importante en todos los aspectos del Paraguay de actual y de aquí a unos años, ¿verdad? Te pregunto, ¿qué va a hacer un joven en el año 2025 o 2030, ya siendo padre de familia, teniendo responsabilidades, si no terminó la secundaria, por ejemplo?
Sí.
En un mundo mucho más complejo que el que vivimos, ¿verdad? Tenemos que mirar, tenemos que tener esta mirada a futuro, ¿verdad? No podemos permitir que este país siga teniendo jóvenes y niños fuera del sistema educativo. Tenemos que dar algún paso agresivo en el buen sentido para retener a los niños y a los jóvenes en el sistema educativo. No podemos perder a niños y jóvenes, porque esa es una pérdida de oportunidades, no solamente para el individuo que abandona la escuela, sino también para el Paraguay, porque las posibilidades de desarrollo están sentadas en el capital humano que tiene cada paraguayo. Y si es que no le damos la oportunidad de terminar la educación, o por alguna razón, estamos perdiendo oportunidades todos los paraguayos. Y la responsabilidad de sostener a los niños en el sistema educativo, de que no abandonen la escuela, en gran parte recae en la familia y en la sociedad en general, ¿verdad? El sistema educativo hace su esfuerzo por brindar la educación que podemos objetar su calidad, pero hace su esfuerzo. Pero los niños hoy día, o los jóvenes, abandonan por cuestiones ajenas al aula. ¿Me explico?
Sí.
Yo he escuchado, por ejemplo, en Casapaja, niños de 12 años terminando la primaria, cuyos padres le dicen, ya Ovalema será, Ovalema, ellos más fósil de cocuete. Así le dicen, ¿verdad?
Sí.
Entonces, está de alguna forma extrayendo el sistema educativo a su hijo o a su hija y privándole de la oportunidad a futuro, porque ese joven seguramente va a querer emigrar después del campo a la ciudad y va a querer desarrollarse en un entorno más urbano, seguramente, porque son las expectativas y las tendencias. Y sin educación básica es muy difícil que pueda tener una vida digna en un entorno muy competitivo. Esa es responsabilidad de la familia. Ahora sí, la educación tiene su cuota de responsabilidad para mejorar las competencias y las capacidades dentro del espacio del aula, ¿verdad? Y esa es la gran deuda. El resultado que ayer vimos tiene dos grandes componentes. Y me animaría a decir que de igual peso. El primer componente es el que nosotros conocemos, el que depende y está en el campo del Ministerio de Educación y Ciencias, y ahí tenemos que darle ciertas pistas para que se mejoren, ¿verdad? Pero también ese otro 50% tiene que ver con la familia, con el entorno. No olvidemos que este país tiene un 40% de niños, 40% de niños en hogares pobres menores de 5 años, por ejemplo. O sea, tenemos que entender que nacer en pobreza en este país implica tener una enorme desventaja de entrada, desventaja que desde el punto de vista alimentario, fisiológico, estimulación, que van a repercutir en el sistema educativo, definitivamente. Yo hago la siguiente reflexión, fíjense, para que vean la importancia de estos factores ajenos al aula. Imagínense que mágicamente Paraguay pudiese traer e instalar en sus aulas el mejor sistema educativo del mundo. Por ejemplo, el finlandés, de que tanto se habla, Finlandia, ¿verdad?
Sí.
Traemos Finlandia acá, los mejores maestros, la mejor tecnología, infraestructura, lo que vos quieras, ¿verdad? Y le ponemos ahí, sin modificar el contexto social, a nuestros alumnos. Ese sistema tan exitoso y de los mejores en el mundo va a ser enormemente ineficiente en Paraguay, porque los niños están 4 o 5 horas en aula, pero están 20 horas en sus casas, en un entorno que no contribuye a la educación, en un entorno que les priva incluso de la alimentación básica, de la contención, de la estimulación necesaria. Entonces todo eso contribuye. Esas situaciones ya son situaciones resueltas en Finlandia. Acá hay cuestiones muy elementales no resueltas, que están fuera del campo educativo. Y no es para hacer una defensa férrea a la gestión del ministerio. Hay mucho por mejorar, pero no perdamos de vista la responsabilidad que tiene la sociedad en ese proceso de mejorar la educación en general.
Correcto, está bien lo que vos decís, que todos tenemos que incluirnos en este tema de la educación, porque todos tenemos responsabilidades, pero vos sabés, Robert, que el tengo que tener un plan. Vos me podés decir, papá, mamá, nuestra responsabilidad es llevarle al hijo al colegio en sus primeras armas escolares, ¿verdad? Pero si vos te vas a un colegio, y digo yo un colegio, pero es el sistema educativo no se va actualizando, ¿cómo vos como familia vas a seguir tratando de que tu hijo reciba la capacitación adecuada? O sea, debe haber un plan de gobierno, un plan de Estado para la educación.
Sí, realmente una de las grandes deudas, y hay una coincidencia generalizada del tema, es llegar al aula.
Sí.
Las innovaciones pedagógicas, acordes al siglo XXI, ¿verdad? Que están diseñadas para que... porque los niños del siglo XXI son tan diferentes a lo que nacimos allá por el 70, somos diferentes, ¿verdad?
Sí.
Tenemos una expectativa, tenemos una visión del mundo diferente. Ellos son nativos digitales, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, la tecnología no llegó al aula, Entonces hay un contraste muy grande entre lo que ellos, la experiencia que tienen en el aula versus lo que realmente sus expectativas naturales les mueven, ¿verdad? Tenemos que hacer que el Paraguay llegue a hacer los esfuerzos que se requieran para poder llegar con innovaciones pedagógicas de probada eficiencia en el aula. Hoy día, y ahí hago una defensa férrea a los maestros paraguayos, porque yo trabajo en Casapá, en el departamento que tiene muchas carencias, pero yo fui a Casapá con muchos prejuicios, ¿verdad? Pero encontré maestros sumamente comprometidos, que si uno le da el apoyo suficiente, la contención suficiente, la formación y el acompañamiento, son capaces de hacer lo necesario para mejorar la calidad de la educación en el aula. Lastimosamente los maestros no tienen de parte del Estado, en este caso ahí hacemos la responsabilidad, el apoyo concreto, y hablo de materiales de apoyo concreto, de formación concreta para que su práctica docente mejore y se adapte a los tiempos actuales. Eso sí creo que es algo inexcusable que tenemos que revisar y cuanto antes tomar acciones en consecuencia. Eso sí está en la competencia.
Por eso te digo, o sea, vos tenés la responsabilidad de que tu hijo llegue al aula, sí, pero en el aula debe haber un contenido.
O sea, también tener la responsabilidad de darle todo el ambiente y el entorno, o sea, no solamente llevarlo a la escuela, sí, no queda simplemente ahí, tenés que alimentarlo, darle contención, tenés que darle espacios, tenés que darle un entorno adecuado, darle, sí, salud también.
Claro.
Esa es tu responsabilidad, ¿verdad?
Correcto.
Acompañarle también, en la medida es tu responsabilidad, ¿verdad?
Sí.
Ahora, lo que sí tenemos que hacer es llegar al aula con innovaciones pedagógicas concretas, ¿verdad? Y eso sí creo que es de hecho, hablábamos ayer en la presentación de que hay muchas experiencias muy exitosas que mejoraron los resultados educativos de los jóvenes y los niños, ¿verdad? En escuelas así focalizadas, escuelas que han sido seleccionadas, en las cuales se ha dado todo lo que te decía, la formación, el apoyo pedagógico, el acompañamiento, y el resultado ha sido bastante positivo. Los niños han mejorado su aprendizaje, ¿se entiende? Ahora, el desafío que tenemos hoy en Paraguay es llevar a una escala nacional esas experiencias exitosas. Yo creo que llegó el momento en que tenemos que tomar esas acciones agresivas en el buen sentido de hacer el esfuerzo por llegar a todas las aulas de Paraguay con las innovaciones pedagógicas, con el apoyo al maestro necesario para que la práctica docente mejore en el buen sentido, para que el niño tenga una experiencia que también mejore sus aprendizajes.
Correcto, está bien. ¿Y quién va a comenzar a hacer eso?
Y creo que ya es, ¿sabes qué es lo bueno de esto? Hoy no paramos, hoy el tema de hoy es educación.
Sí.
¿Verdad? Afortunadamente, ese es la contribución positiva de este SNEPE también, ¿verdad? Posicionar a la educación en el centro del debate, creo que va a presionar para que las acciones que se tengan que hacer se hagan de una vez por todas. Porque si la educación está en el sexto, séptimo, octavo lugar del pensamiento, de la opinión, de las prioridades de la población, difícilmente las acciones, las decisiones políticas se den. Ahí te doy la razón. Porque finalmente llevar a escala una innovación pedagógica es una decisión política, ¿sí?
Sí.
Ahora, la sociedad tiene que de alguna forma tener conciencia y de alguna forma presionar también para que esa decisión se tome. Yo siempre digo que si es que un tema no es de interés de la sociedad, si es un tema que está de alguna manera en una escala muy inferior de las prioridades, las decisiones políticas no se dan generalmente, no se dan. ¿Vos sabías, por ejemplo, que el Foro Económico Mundial sitúa a Paraguay entre los tres últimos del ranking, ¿verdad? Poca gente sabe eso. Pero acordate de mí, y hago un ejemplo, puede ser que me critiquen por lo que voy a decir. Pero si Paraguay estuviese en los últimos tres lugares del ranking de la FIFA, decime, sí, que la gente no iba a poner eso en tapa diario y va a ser el debate de todos los fines de semana y vamos a presionar para que se armen escuelas de alto rendimiento para que nuestra selección sea y mejore su ranking. Seguramente eso va a pasar. Lastimosamente la sociedad no le da a la educación la importancia que se requiere, y esto lastimosamente en el comportamiento político no incentiva a que se tomen las decisiones políticas para que la educación realmente esté en el plano principal y comience las innovaciones pedagógicas en aula.
Sí, así mismo. Bueno, vamos a ver, ojalá que los gobernantes, yo no quiero poner la responsabilidad ni de este gobierno actual ni del anterior, ni yo creo que todos los gobiernos que se presentan tienen la responsabilidad de comenzar a trabajar, porque viste que el discurso pues siempre es vamos a invertir en salud y en educación, pero así venimos ya arrastrando, y hoy estamos en ese lugar donde vos decís que estamos.
A ver, para mí una premisa muy básica, ¿verdad? Sí. El compromiso de los gobiernos de los países hacia ciertos temas se manifiesta o se tangibiliza a través del presupuesto. O sea, si vos decís que la educación es importante y no le das el presupuesto que se requiere, hay una especie de contrasentido ahí, ¿verdad?
Totalmente.
creo que tenemos que buscar los mecanismos, y ahí está el desafío de creatividad para los técnicos, ¿verdad? De asignar a la educación. Seguramente, y eso ya es una cuestión hasta profética, ¿verdad? Dentro de un mes, las tapas los diarios van a ser las escuelas que se caen.
Sí.
Las escuelas que comienzan todos los años.
Los útiles, ¿verdad?, que no llegan.
Ese tipo de cosas, sí. O faltó almuerzo en tal parte. Ese va a ser el tema. Pero nos centramos la atención en los aprendizajes, fundamentalmente. Ahora, por suerte, estamos centrando la atención en los aprendizajes. Ahora se ve el NEPE y la gente habla ya de resultados. Pero la gente piensa que la educación es una escuela linda. Y, de hecho, es parte de la educación. Pero, fundamentalmente, el rol del Ministerio de Educación y Ciencias es dar instrucción, dar formación educativa en vez de hacer un programa ya establecido a sus estudiantes, ¿verdad? Hoy día el MEC, por ejemplo, y eso coincidíamos también, distrae mucho de su tiempo en cuestiones que no están directamente relacionadas a la labor de educar, ¿verdad? Dentro de un mes seguramente vamos a correr todo detrás de la educación porque hay escuelas en tal parte del país con problemas de infraestructura. Y ese va a ser el tema. Y eso distrae mucho la acción de la gente que gestiona la educación de lo realmente importante, que es llegar al aula con innovaciones pedagógicas. Ojalá la prensa, que tiene un rol muy importante en la opinión de la gente, también posicione que la educación también es llegar al aula con acciones concretas que redunden en el mejor desempeño educativo de sus estudiantes.
Ojalá. Robert, te agradezco el tiempo, muy amable.
A vos.
Okay. Robert Cano, él es miembro de los Juntos por la Educación, por la evaluación.